Hoy sí que sí, Power Rock se hizo para el episodio de hoy. Ajá. Una de las razones porque estamos grabando semanalmente en Power Rock es para demostrar que Puerto Rico tiene lo de ellos. Yo soy el Sly One, estamos en GW5, el estudio más alto en el Caribe y en Puerto Rico, el, iba a decir redundantemente el más alto, debo decir el más elevado. Este, conmigo ajá, siempre está Hotax de Acordes y Rimas. Dímelo, papá, ¿qué está pasando? Estoy perturbado.
¿Por qué?
Estoy cansado, bien caro. Hay que continuar. Y aquí está prohibido decir cansado. Ya el máster, cansado, no, ya el máster me llevé mi regaño ya. Hoy
nada, vi la película los otros días. Yo hablo de eso después, ¿verdad? Pero vi una película de Transform los otros días.
Ah, sí. Y yo fui. Yo vi películas con Transform.
Ajá.
Vi la de Led Zeppelin, yo la vi con él.
Me dio miedo lo que me ibas a decir. Qué bueno que dijiste que fue el documental de Led Zeppelin.
Becoming Zeppelin.
Nada, mucho trabajo y ahí bregando con ese podcast que aquí.
En Acordes
sí, y... Acordes y Rimas, muchas reseñas. Y poquito a poquito moviéndonos
para...
El Patreon está a 6. Allí los esperamos.
¿Al lado tuyo?
Wesley.
¿Se introdujo solo? Wesley. ¿Wesley? No, todavía. Para ganarte ese título lo tiene que ganar.
Sí, sí, hay que ganarlo. Hay que, maybe como en 2 semanas, 3 semanas después. No sé.
Bro, ya estamos a varias semanas adelantadas del primer episodio que grabamos hoy. ¿Cuán cerca está ese lanzamiento de la nueva canción,
loco? Ah, pues eso estamos más cerca todavía.
Estamos más cerca.
Va a ser triste que salga un episodio y no lo pueda como que promocionar el single porque se grabó antes.
Hay una probabilidad que eso pase.
Sí, no tienes el timing todavía marcado.
Chicos, vamos a darle la sorpresa.
No me dejen la cara.
Es en abril.
Falta.
Es en abril. Yo también vi Becoming Led Zeppelin, lo vi ayer y está muy bueno el documental. Escuchar a John Bonham hablar y ver al resto de la banda reaccionar, escucharlo.
Sí, eso que lo vi.
Parapelo. Uh-huh. Muy bueno. Y nada, aparte de eso, pues ensayando mucho, viene el Packin' Metal Caribbean Battle. Siempre lo mezclo. El 26 de abril vamos a estar compitiendo con todas 4 bandas más por un spot para tocar en el Packin' Open Air este año. Ahí está. Los boletos ya están disponibles en boletera. Tienen que comprar los boletos porque esto va a ser un evento para la historia. No se pueden quedar fuera. Viene también Disquiet, que tiene miembros de Legion of the Damned, que esto no lo mencionamos en el episodio con Leftover.
De la pasada semana.
Miembros de Legion of the Damned están en esta banda Disquiet y, obviamente, Leftover, la primera banda boricua en tocar en Wacken, va a estar presente también. Así que lo esperamos ahí el 26 de abril y... ¿Pompear?
Pompeadera hay por el invitado que tenemos hoy.
Correcto.
El Internacional, Josian Horta, maestro. Qué bueno que llegaste aquí.
Gracias a ti, que me viste allí en las respuestas.
En las respuestas.
No, estás por acá, pasa por acá.
El día de... ¿Ese fue el show de
Soven? Que él me invitó, que él me dijo, estás en Puerto Rico, cáile, ven.
Llégale, que va a estar bien cabrón.
Yeah.
Gracias.
Y lo estuvo.
Más para ti que pudiste tocar a uno de ellos.
Toca el cantante.
Y yo era el que quería tocar y no se dio. Así son las cosas.
Bueno, yo cuando tenía, quiero decir, 13, 12 años, yo fui invitado a un cumpleaños en la marquesina de alguien y yo no sabía qué esperar. Yo sabía que era un cumpleaños rockero. Y de repente había una banda de grindcore a mis 13 años tocando ahí. La banda era La Virgen del Pozo y el caballero aquí presente estaba tocando batería. Esta fue mi primera exposición a cualquier música extrema. Ya yo había ido a shows, pero nunca había visto una banda extrema. Y aquí vi a Josian con La Virgen del Pozo. Me volaron la mente. Yo te he dicho esta historia varias veces. Tú fuiste donde mí sin conocerme. Y me dijiste, si tú necesitas pompa allí para un show, me avisa, yo te voy a buscar.
¿Verdad?
Sí.
¿En qué año fue esto?
Bueno, si hace más de 13 años, ¿cuánto tiene ahora?
Yo tengo 33, casi, a 20 años atrás.
En el episodio que hablamos atrás, podías contar esta historia también.
También.
Ah, pues yo voy a documentar también. Yo te conocí por Damian, que me dijo...
También es uno de mis hermanos mayores.
Exacto, yo crecí, vivía al lado de él y él era el único rockero que había en todo el área. Y cuando volví a conectar con él, ahora, en los 2000, recientemente, porque él me consiguió por Hablando Poco, me escribió, Juan, cabrón. Y me dijo, brother, tú tienes, porque yo como grababa video, por eso fue que fuiste aquí cuando grabaste aquí por primera vez, tienes que llevarlo, porque qué sé yo. Ajá. Yo, déjame chequear ya, puñeta.
No, Damian, yo conocí, Damian fue uno de los primeros personajes de la escena de hardcore puertorriqueña que yo conocí.
Perro Enfermo era la...
Él tocaba en Perro Enfermo. Él era, en ese entonces, gigante para mí. Él era también mucho más grande.
Es grande.
Tenía tatuaje y tenía un montón de piercing. Y yo me hice pana de él para que no me diera.
Pero él es bien nice.
Pero, ¿no? Él siempre me cuidó. Siempre, siempre me cuidó. Todavía, él viviendo donde vive allá en Colorado, yo paso por su casa, hago laundry, me da vitamina C, porque llegué con moco ahí. Me deja bañarme, me lleva comida. Y yo tengo... Voy a cumplir 40 años. Y esto es cuando yo lo conocí, cuando yo tenía a lo mejor la edad que tú me dices que tú tenías cuando me conociste, 13, 14. Y no, olvídate, increíble. Demian.
¿Le hiciste un tatuaje a los otros hace unos años, recientemente?
¿O él me hizo un tatuaje?
Él te hizo uno a ti, ok. Sí,
de una banda que me gusta mucho y él entiende por qué me gusta. Y yo dije, no, eso me lo vas a hacer tú.
Y entonces, fast forward a par de años después de esa fiesta en la marquesina, te vi tocando o abriéndole a Black Dahlia Murder en City View Plaza en Guaynabo.
¿Con la Virgen del Pozo?
No, con Bonacious.
Ustedes siguen diciendo eso y yo pienso que los que están viendo esto en México, como que josean con la Virgen del Pozo, ellos como que...
Ese era
¿a dónde hay que llegarle? ¿A dónde hay que llegarle?
Nosotros enviamos el link de la música a nosotros a un foro de la Virgen del Pozo de aquí de Puerto Rico, de verdad. Sí, y me metieron y nos insultaron así.
Primero fue una alegría bien alta y después vayazo.
Porque la gente se metió creyendo que éramos una bandita rockera, de cristiana, así.
Sana, sanito, corito sano, corito sano.
De hecho, el demo tenía como que unos backtracks que tenía como que gente predicando y de repente posible. Empezaba la...
No me acuerdo, pero es posible. Porque en esa época ese era el tripeo.
Esto está en la streaming platform.
Hay que preguntarle a Josu dónde
José
está.
José sabe bien... Si yo le escribo, él me va a saber.
El full debe saber. Muchas cosas han pasado desde eso. Ahora pertenece a Before an Autopsy y ha básicamente viajado el mundo. Habla un poquito de toda esa experiencia o sea, las cosas más cabronas que han pasado de aquí a allá.
De la forma más corta que lo puedo resumir, yo obviamente estuve muchos años aquí en la escena subterránea de Puerto Rico, en bandas punk, metal, hardcore, tratando de hacer algo. Siempre, desde bien temprano, lo visualicé. Desde que estaba en la escuelita, en los pupitres, y me decían, deja la batería. Y yo, no, yo voy a tocar la batería. Usted se calla la boca. Y me metí en muchos problemas, pero era bien rebelde, pero ya yo sabía. Yo voy a hacer eso. No sabía cómo hacerlo. Toqué en todas las bandas que pude físicamente aquí en Puerto Rico hasta que empecé a viajar y ver festivales allá afuera. Y siempre sentí que... Diablo, yo no estoy así de duro o no toco así, pero si practico yo puedo. Y le fui cogiendo el gustito a montarme en un avión y ir a ver banda. Y encontré gente allá que tenía una mentalidad que yo no encontraba en Puerto Rico. Una disciplina, una actitud, una disposición. Y yo hice, yo voy a tener que mudarme con esa gente porque en Puerto Rico todo el mundo dice que yo estoy loco, pero allá ellos me dicen que eso es lo que ellos hacen. Entonces, pues... fast forward a todos esos años que estuve aquí en Puerto Rico aprendiendo a darle a la batería sin micrófono ni nada, dándole duro.
¿Tú cogiste clases? ¿Alguien te enseñó?
No, yo soy un fiebrú. Yo fui a todas las clínicas que pude, de esa de Villa Music, a todos los bateristas que venían yo y los veía. Yo fui a todos los shows que pude. Yo voy a todos los conciertos que puedo. Veo todos los videos que hay en internet, en YouTube. Todo yo lo he visto. Me guste o no me guste, yo los veo, aunque los vea tarde. Tú me hablas a mí de cualquier baterista de tal época, yo, si el video que no, pero el tercero es mejor. Esa fue mi escuela. Todos esos discos, mis discos favoritos, esos son mis escuelas, esos son mis maestros. Todavía lo hago. Con los años he tenido una bendición increíble de turear con un montón de increíbles músicos que me han dado la cátedra de verdad ahí en la calle. Pero nunca he tenido la disciplina ni un maestro de verdad. Nunca. Creo que eso es algo que me interesa en esta etapa de mi vida. Ver si me puedo comprometer a no fallar eso. A tener un profesor y hacer la tarea.
Yo creo que Neil Peart, él después de viejo cogió clases.
Tú sabes que ese es mi héroe.
Le daba de lado y
aprendió. Eso te iba a preguntar cuáles son tus influencias. ¿Quiénes son tus dioses?
Neil Peart es un ejemplo a seguir en cuestión de cómo él... Cómo él hizo su carrera, cómo se comportó, cómo mejoró, cómo... yo soy fanático de él.
Nunca paraba de aprender, nunca paraba de aprender.
No, nunca. Ese es un ídolo a seguir en cuanto a esa ética. Uh-huh. No tanto la banda o lo que sea, esa es una de mis bandas favoritas, pero puedo detach el personaje ahí. Y cómo él veía la música y cómo él se comportaba, cómo él se presentaba. Me encanta. Pero él era un maestro, yo estoy aprendiendo.
El de profesor, le decía. Cuando estás en los Estados Unidos, ¿cuál es la primera banda que integras? ¿Con quiénes empiezas a tocar? ¿Qué es la que hay por allá?
Al principio yo toqué en una banda conocida de hardcore, de New York hardcore, que se llama Marauder. Toqué unos shows con ellos, pero la química no era correcta. Yo quería hacer unas cosas y pues ellos querían hacer otras. Y seguí navegando a través del baterista de ese entonces de Black Dahlia Murder, Shannon Lucas. Yo me lo encontré en New York porque yo iba a todos los shows. Y yo, loco, yo toco. Y él me conectó con una banda de trash de Detroit que se llamaba Battlecross en ese entonces. En ese entonces, esa banda estaba tratando de salir y hacer cositas. Y yo lo que quería era tocar con cualquiera. Después que me gustara un poquitito, yo, dale. ¿Sabes? Y Shannon me conectó con ellos. Hice un par de shows en Canadá y ahí seguí conociendo gente. Y usaba eso de para decirle a otra gente, yo tocaba con esta banda.
Resumen.
Ajá. Aunque no era mucho, yo decía nombres ahí para que... Oh, wow. Y iba a muchos shows locales entre New Jersey y New York y le decía a todo el mundo, yo toco batería. Ah, hola, ¿cómo te llamas? Yo toco batería. y yo no tenía batería ni nada. So, yo me lo imaginaba. Y ya, como que te hacía creer a ti que sí. Y tú creías que yo estaba bien duro y yo todavía no tenía ni la batería. Entonces, yo no sabía a dónde iba a llegar. O sea, yo llegué con un montón de hambre, pero sí... Empecé en esas bandas y a través de mi trabajo, yo trabajaba en un tattoo shop y pues siempre en esa escena era común que la gente tuviera banda en su tiempo, por el tiempo libre. Y ahí en New Jersey yo necesitaba punk para trabajar en una convención en Pensilvania, en algún lugar. Y mi jefe en ese entonces me puso en contacto con este otro tipo, que terminó siendo Patrick, el guitarrista de Fit for an Autopsy.
Ok.
Yo me monto en el carro, él me busca una estación de tren, yo le digo, hola, soy Josian, ahí con el acento súper boriguazo en ese entonces, con un
jacket. ¿Toco batería?
Hola, yo toco batería, ¿cuál es tu nombre? ¿Te llama?
Drums, para ti drums.
Empezamos a hablar de tatuajes, teníamos amigos en común, él sabía de hardcore, de metal, hablamos de Meshuggah, de At the Gates, de esto, Morbid Angel, y yo hice, ¿dónde tipo es cool? Él me dijo, yo toco guitarra en una banda que se llama Fit for an Autopsy. Y yo dije, ah, ok, cool. En ese entonces la banda no era conocida. Pero yo como siempre he estado mega tratando de saber todo. Yo sabía quiénes eran. Y yo dije, ah, cool. Nos despedimos. Yo trabajé la convención. Yo le dije antes de despedirme, me acuerdo claramente, mano, si sabes de alguien, yo quiero tocar. Yo vine para acá. Yo me mudé para Estados Unidos para tocar. Si no, yo me voy para casa. Aquí no hay nada para mí, no me importa, no me gusta el frío, no quiero estar hablando inglés. Yo vine a tocar. Si no voy a tocar, no me importa nada de esto. Me acuerdo y todavía me siento así. Si no voy a tocar, yo no me monto en JetBlue. Para el carajo, me van para el carajo. Y como un mes después, yo tenía un trabajo en Queens. Desde New Jersey para Queens me tomaba como 3 horas en tren. Porque yo no quería pagar y yo me voy en tren como la gente pobre que se joda. Yo soy músico, yo no toco. Soy baterista. Y él me llamó. Y yo contesté el teléfono. Hola, ¿quién es? Ah, es Patrick, de Fit for an Autopsy.
Porque sin haberte visto tocar ni nada.
Él me dijo, ¿quieres audicionar? Y yo, sí.
Fue por tu approach que fue friendly, I guess friendly. Como que...
Conectamos en esa conversación. Fueron unas horas en el carro hasta que llegamos a donde teníamos que llegar. A donde teníamos que llegar, perdón. Nada, él me dijo, ¿quieres ir a audicionar? A ver, porque tenemos una gira de esto. Y yo, sí. Le dije que sí a todo. Antes de escuchar la banda correctamente. Después lo escuché y dije, diablo, tengo que practicar. Yo no podía tocar
ya
eso.
¿Ya cuántos discos tenían afuera ellos?
Tenían como un EP y unos demos y un disco.
Y un disco,
un proper. Disco completo, un full length completo.
¿Y el baterista que tocó en esos álbumes era miembro de la banda o era bien en Iván? No
ellos eran unos panas. La banda empezó como unos panas que se volvió algo monstruo, gigantesco.
Sí.
Que nadie sabía que iba a suceder. ahí entré yo. Cuando empezó eso a turear un poquito, que todo el mundo trató de... Pero nosotros queremos hacer algo.
¿En qué año estamos ubicados?
Cuando yo recibí esa llamada, el 2012.
2012 ya, wow.
Y me cambió la vida. Yo empecé a tocar, empecé de gira. Cuando yo me metí a la banda, nos pagaban 100 pesos a toda la banda. Por todo Estados Unidos, estás viajando, sí, pero 100 pesos al día.
El show.
Para todo el mundo.
El show.
Saca cuenta.
Para dividirlo entre todos.
Y no pagaban llegar allí.
100 pesos, gracias por venir. Si quieres.
Sí, open bar ni nada.
Y yo ponía un flyer. Estoy de gira. Y me guillaba, pero. Estoy pelado, no me bañaba en una semana. O sea, tú tienes que creértelo y hacerle creer a la gente.
¿Esa primera gira fue, ustedes tocaron en New England o fue en la segunda? New England Metal Fest.
Yo, posiblemente para la segunda, un poquito después, ya. Sí. La primera gira no fue buena, obviamente, fue horrible, pero yo sabía, yo venía de algo un poquito más, no quiero decir peor, pero podía tocar todos los días, lunes, martes, miércoles, y aunque no hubiera gente, yo podía mejorar. Yo podía practicar lo mismo todos los días. En vez de, tengo un show en 2 meses. ¿Puedo hablar mal? Lo que cagué ayer, si la cagué, mañana lo puedo chequear otra vez. Y si lo parto 2 veces, pues entonces el tercer día chequeé otra cosa. Y si la cagué, todos los días yo
puedo... O sea, tu show era en tu práctica.
Sí, todos los días. Y todavía lo es, porque eso no acaba. Por lo menos en mi obsesión no acaba. So, cuando yo llegaba a casa después de 2 meses,
yo lo que quiero,
porque mejoraste, aunque no hubiera gente, aunque no me pagaran, yo me sentía que, diablo.
Pero en ese momento era como el drummer que tenían para la gira, o ya, dije, no, estás aquí, eres miembro, vas a grabar el próximo disco, sigue con nosotros. Fuiste ganando esa pendeja.
Yo tuve que ganármelo, porque mi jefe, Will Putney, es un productor bien conocido en este. Hoy en día ya estaba empezando a hacer su nombre y él quiere perfección. Y tuve que ganármelo en cuestión de la persona que yo soy, mi actitud, si podíamos vivir juntos y tocar. Y obviamente las dos cosas son sumamente importantes. Una no es más importante que la otra. Tienes que ser bueno y tienes que ser una buena persona. Las dos. Las bandas que yo veo que una pesa más que la otra, siempre vas a ver la goma vacía. Siempre. Siempre. Y eso es difícil porque es un equipo, como un equipo de básquet, que todo el mundo sea bueno.
Sí, sí. ¿Cuál fue la primera gira grande que tuvo Fear for an Autopsy que tú dices, anda para el carajo, esto va a pasar?
Para mí, o sea, hay diferentes levels. La primera gira que yo me acuerdo que hicimos, que yo dije, diablo, esto puede ser una gira grande, y yo no sabía. La primera gira de esa banda australiana, Diary's Murder. Cuando ellos empezaron a ser populares en Estados Unidos, ellos nos llevaron y yo empecé a tocar shows. En aquel entonces, me acuerdo que se sentían grandes. Y dice, oh, wow, yo no los conocía. Yo no estaba al tanto de esa escena específicamente. Fast forward, cuando turié con Arch Enemy, Trivium, Avery, Sepultura.
Ya, son nombres bien grandes.
Obituary, todas las leyendas que yo tengo, todos esos CD en mi casa. Pues entonces eso fue... Morphin Changing. Pero de las bien tempranas, esa gira con Diary's Murder fue bien... Nos dio un hambre porque dijimos, ¿qué? ¿Podemos tocar ese tipo de cuarto? Y nos fue bien. Y vendimos 10 t-shirts. ¿Sabes? y pedí aperitivo ayer. pero turear con leyendas después de eso y ser respetado, pues... te añade otro level de confidence que eso yo no sé explicártelo. Tocar antes que In Flames todos los días.
Eso está durísimo.
Lo mencionaste ya. Yo le compartí una foto a Carlos ahora mismo en el chat que compartiste tú en tu Instagram, que by the way, el que no te sigue en Instagram te puede conseguir con el nombre de Josian Horta Drums. Vayan y capen eso ahí o suscríbanse o sigan, claro, como sí. Sea esa mierda.
Yo estoy tratando de mejorar en mi presencia.
El Instagram. antes que Carlos ponga la foto, te voy a preguntar, cuando grabaste el primer álbum con Fear for an Autopsy, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre grabar con una banda así en ascenso en Norteamérica con los que grababas acá en la isla?
Hay una dirección, hay un propósito, hay un líder que está diciendo esto es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que yo siempre he querido. Yo siempre quería un tipo que me dio, que me dé unas tareas, porque yo voy para allá. Uh-huh. Yo no, nunca me he sentido que soy un tremendo baterista, porque yo sigo maestros de verdad. Y yo me comparo con los mejores del mundo todos los días. No sé si eso es bueno o no, pero yo quiero ser increíble algún día. Y yo creo
que... nunca creerte el mejor.
O compararme con porquería. Uh-huh. Como que... yo quiero...
Ah, pero yo soy mejor que este.
No, yo quiero... yo quiero aprender de los mejores. Y entonces...
ah, mejor que Lars, sí.
Yo no sé.
nos dieron esa info desde allá. Y
esta,
eso,
esta fue la parte humilde del episodio. Yo no sé.
Ese no,
yo no me atrevo a decir esas cosas.
Es que es grande, como quiera. Es demasiado.
El respeto
grande.
Es demasiado.
Uno como baterista también. Ajá.
Oye, que... como él maneja una banda. Como maneja,
eso es diferente. Tu batería suena mucho mejor. Quiera o no faltarle el respeto, qué sé yo. Porque un.
Lo dicen.
Exacto.
Sí, Lars,
el sonido
Lars,
mejor.
Vamos a hablar claro.
Yo te diría que en la dirección, aquí en Puerto Rico, yo tenía mucha hambre, pero no sabía para dónde iba.
Gracias, Carlos. Mira, esa es la foto.
Sí.
Eso estuvo épico.
Mano, pues sí, porque yo turié con ellos unos años antes, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo turié con muchos grupos, pero no siempre sale una relación después de esa gira. Uh-huh. Mi banda y ellos tenemos una relación. ¿Sí? Tocamos en Suecia, no me acuerdo de eso, Gothenburg, creo que es.
Y el rayo, brother.
Y él le llegó a ver a sus muchachos. Entonces, para alguien como yo, que tengo todos los discos de In Flames en el closet de casa con hongo de boricua, yo sé quién es él. Yo sé en los discos que cantó en el año. Yo los compré y yo tenía esas conversaciones con ellos. Y el respeto. Y que tú sentir que, diablo, esta gente viene a vernos. Si les gusta o no les gusta la banda, esa es otra cosa. Ellos vienen a ver muchachos trabajar. Uh-huh. Para alguien como yo, con mi historia, eso es increíble, ¿sabes? Entonces, por eso yo cogí la foto y la puse. Y el título también. Gracias por ser parte de mi soundtrack de la niñez. Uh-huh. Pues claro, si yo tengo ahora casi 40 años, yo compré esos discos cuando yo tenía la edad que uno compraba discos.
Si fuera a coger un disco favorito de ellos, ¿cuál pone?
A mí me
gusta. Es que hablamos de eso hace como 2 episodios.
Sí, sí. Pues yo soy fiebre de Colony. Okay. Pero la mezcla de Clayman es donde yo...
Yo dije que el mío es el Jester Race. Pero si le voy a recomendar a alguien que no ha escuchado In Flames nunca, le doy el Clayman.
Claro, esa es la introducción fue mi introducción. Obviamente después busqué lo más heavy.
Yo también. Yo entré por el Clayman y me fui para Colony y para allá.
Pero como banda, yo creo que ahí encontraron un sonido que todavía ellos siguen...
buscando,
trabajando. Sí. Pero esa es mi opinión. Y cositas así... irme de gira con Arch Enemy ahora por segunda vez. Que,
wow.
Loco, yo era súper fanático del baterista. Sí, una cosa increíble.
¿La primera vez en qué año fue?
2017, creo.
Ok, que fue con Jeff Loomis en la guitarra. Sí. Ahora es con, yo creo que se llama Joey Concepción.
María partiendo el país y tú con Arch Enemy por ahí.
Loco, eso es complicado porque...
eso es un masacote.
Sí. Bien complicado porque mientras yo estoy por allá en un mundo, en mi casa...
No te voy a comunicar con nadie.
Tratando de disfrutarme el momento, pero... No sé, cualquier persona que haya estado en una posición similar fuera del país me dice cómo uno hace eso, porque yo no estaba pasando por eso, pero en mi casa sí, y alguien como yo no puedo ignorarlo.
¿Te has topado con Halo Effect, la banda?
Miembros, la banda no. Sí. Conozco a alguno de los miembros, o hemos estado jangueando, bebiendo, comiendo.
Son ex miembros de In Flames, por eso se lo pregunté, por si... Ideal, tranquilidad.
No los conozco personalmente, pero hemos estado en cuartos así donde está todo el mundo.
Estás aquí, Roche, así porque prontamente te vas a ir de gira, ¿verdad?
Con Arch Enemy.
Con Arch Enemy. Carlos tiene ahí el... Flyer. ¿Este no es Ferryman? ¿Este es otra persona? Ajá. cuéntanos de esta gira. ¿Va? ¿Es de Arch Enemy? ¿Qué países visitan? ¿Esto es en Norteamérica?
Estados Unidos y Canadá. Creo que hay unas fechas en Canadá por ahí. La primera vez que turí con Arch Enemy, nosotros estábamos abriendo la gira. Eran 4 bandas, nosotros éramos la primera. Uh-huh. Esta vez, pues vamos...
Están debajo de ellos.
Lo menciono porque es por el trabajo hecho por los años. Nosotros no hemos parado. La pandemia nos obligó a no turear, pero el grupo nunca paró. Salió un álbum y salía música y hicimos contenido que grabamos. Yo me tuve que operar en esa época, pero me acuerdo que a la que me mejoré, yo salía en aviones a hacer video. Y salía en el video sin tocar los bombos, ¿sabes? Para acá.
Mira, ahí está. Empiezas en San Diego y Milwaukee. No veo ahí San Juan, Puerto Rico, la respuesta. Está cada vez más complicado que la banda visite Puerto Rico, ¿verdad? O sea, ¿qué es la que hay?
En cuestión de logística, no tanto. Los muchachos saben, ellos saben que yo soy, que siempre voy a querer venir a tocar, que siempre voy a tratar de traer la música que pueda. No me importa.
¿Que tienes tu banda acá ahora? Porque tienes otra banda acá.
Tengo dos bandas más. Ajá. Acá para mantenerme activo y con un propósito. Y bueno, están llenas de mis mejores amigos. So. Uh-huh. Quiero traer a Fit. Me interesa traerlo. Tratar de traer un mejor show. En todo lo que conlleva eso. Desde un mejor lugar, mejor sonido, mejores luces, mejores bandas. Tratar de traer el show que hemos podido construir por allá. Uh-huh. Sin sacrificar calidad y todas esas cosas que a veces hay que hacer por presupuestos y por ser humilde. Uh-huh. Y pues, si logro una forma inteligente de traer el show que yo creo que nosotros podemos darle a la gente que le importe, esa es mi próxima... la meta, tú sabes. Tratar de hacer algo bueno, ya sea nosotros solos o nosotros con algún grupo que... o que nos guste, que sea más grande, o que nosotros... o un grupo que venga con nosotros, un poco más pequeño. No lo sé, pero tengo las ideas.
¿O abrir tú mismo?
Hablo con Welly todo el tiempo de eso.
Tocar dos veces.
¿Cuáles son las bandas que tienes aquí?
Yo toco en una banda que se llama Omnifarian, uh-huh, que es de metal, y toco en Tropiezo hace
ahí
muchos años.
Ahí Omnifarian aquí.
Ahí fue que yo llegué. Yo llegué con Omnifarian.
De hecho, grabaste algo en estos días.
Terminé de hacer, hice 9 canciones ahí como en 3 días.
Rompiste la silla, sí,
yo llegué, ustedes le abrieron a Cloak. ¿A qué banda fue que ustedes le abrieron en la
Aguada
respuesta?
Aguada. Sí.
Yo me acuerdo que yo llegué y cuando empezaron a tocar yo, ¿qué carajo es esto? Y me dan Omnifarian y yo, estos son hijos de puta, estos son de aquí yo. Embuste, cabrón.
Mira, ahí están los muchachos.
No, ese es Tropiezo.
Tropiezo. Perdón. Omnifarian es la blanco y negro.
Tengo que mencionar que Tropiezo es la primera. Tropiezo.
Ahí está.
Omnifarian, sí. Uh-huh. Tropiezo era mi banda favorita cuando yo era un chamaquito. Era mi banda local favorita.
¿Cuánto lleva esa banda?
Yo toqué el 25 aniversario hace poco. Eso un poco. Ajá. Más. 27 a lo mejor ya.
25 aniversario.
Yo toqué el 25 a lo mejor el año pasado. De late night. Hace 2 años o algo, sí, así. Son casi 30. Uh-huh. Era mi banda favorita local. Yo me infiltré y me metí en la banda y fue la primera banda que me sacó de Puerto Rico.
Ok.
La primera banda que me montó en un avión para ir a tocar a otros lugares fue Tropiezo. Y eso me dio un hambre
increíble. ¿Qué metal tocan ellos?
Eso es punk, como punk, punk hardcore, sí.
¿Punk hardcore?
Sí.
Sí, se descontroló aquí. Omnifarian es un metal más extremo, ¿verdad? Es más pesada.
Sí, yo te diría, si lo tengo que categorizar, pues death metal, black metal, heavy, con groove.
Y no, es más reciente, esa banda no es vieja, es nueva.
Ellos llevan unos años, sí. Yo soy el nuevo, pero como que al yo meterme en la banda decidimos que, aunque yo no esté, vamos a hacer cosas. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahora mismo acabo de grabar 9 canciones, como en 3 días, yeah, para capturar lo espontáneo, el coraje, todo eso, tratar de capturarlo rapidito porque me voy. Entonces, con la idea de, aunque yo no esté, ellos sigan trabajando y grabando todo lo demás. Entonces, cuando yo venga, a lo mejor ya tenemos algo. Y, uh-huh, cualquier excusa para seguir creando.
Y hay un EP afuera contigo en la batería.
Sí, ese EP especial porque ese fue mi terapia después de operarme. Eso fue lo que...
Sí.
Como yo había acordado con ellos de que, diablo, yo no sé si puedo tocar esto otra vez, los doble bombos, estoy escriquillado, no sé, pero yo necesito llamear con alguien por mi propia sanidad. Y yo quería ver qué yo podía hacer. Y esas canciones, aunque yo me escucho struggling porque mis piernas no funcionaban, yo lo escucho y es especial por eso, porque eso se capturó y esa...
¿Se puede saber por qué fue la operación o qué fue lo que pasó?
Por abusar de ser rockero toda mi vida y tocar doble bombo al garete sin estirar, durmiendo el piso. Llevo tantos años ahí dándole ahí y sin cuidarme ni nada, pues llegó un punto que me tuve que limpiar un poquito las rodillas ahí.
¿Menisco? ¿Te lavaste de los meniscos
algo? Sí. Es algo que brego con eso todos los días. Ahora tengo un régimen diferente. Ahora los shows son más serios.
Es como pro, es como estira, como si fuera un juego de básquet de la NBA, que tienes que estirar, prepararte.
quiero mencionar que un montón de panas allá afuera en Estados Unidos, cuando van a verme y que yo parece que estoy escondido, que digo, es que me tengo que ir a estirar, te veo ahorita, joder. Es verdad, tengo que... O sea, si mi set es a las 9, yo tengo por lo menos unas 2 horas antes de hacer mi régimen, ya sea comerme lo que tengo que comer, o estirar, o pensar en lo que voy a hacer, o coger los palitos, lo que sea, porque cada vez se vuelve más serio. El cuerpo y el trabajo, porque...
Y la edad, o sea, tú estás cada vez más distante de...
El trabajo, la responsabilidad, los shows.
De tu prime físico.
Yo, o sea, ya no soy un chamaquito, tengo que sacar toda esa energía día y noche.
Está cabrón ver a Nick Fear bien viejo. Tocándote un show de 3 horas y pico.
Pero él lo dejó por eso, ¿verdad? Yo tenía como artritis.
Sí, igual, mucho, muchísimo duro.
Toda esa gente, los mejores, los elites.
Están todos jodidos, ¿verdad?
Todos tienen condiciones que son cosas que yo he encontrado ahora que tenemos el internet y los podcasts y todo eso. Que mientras estaba atravesando por mi problema, encontré que todos los mejores en algo pasan por algo, atleta o músico. Y yo, ah, ok, soy yo el nuevo. Sí. El que no sabe nada soy yo.
Ahora eres músico.
Ajá. Todos mis bateristas favoritos de a ese nivel.
¿Tú recuerdas dónde es lo más lejos que has tocado de Puerto Rico? ¿Pudieras nombrarlo?
Ahora mismo no sé cuál es más lejos, pero yo te diría Australia, Filipinas, Tailandia.
Ah, casi Oceanía para allá abajo.
Sí, yo he ido a Japón.
¿Fuiste a Japón con Fit?
Con Fit y con Tropiezo primero.
Tropiezo fue a Japón.
Que eso es algo que... Y quiero mencionar que Tropiezo y Juventud Crasa de Puerto Rico, las dos bandas, estuvimos en Japón, creo que en el 2008. Puedo estar equivocado, pero creo que en el 2008.
¿Qué ciudad? ¿Tokio?
Tocamos Tokio y tocamos un montón de otras ciudades. No me acuerdo de todas, pero definitivamente Tokio. Y tocamos unos muy buenos shows, sorprendentemente buenos para hacer dos bandas de por acá que nadie sabe quiénes son. Mm. Y en español. Fue muy bueno. Y después fue a Confit y fue increíble.
Ya. ¿En festivales? ¿Visitando festivales o una gira?
No, fue en unos showcitos humildes, no tan grandes, pero muy buenos. Llenos de pasión, así. De que
y reaccionan esos japoneses.
Diablo, lloran. Ellos lloran. Sí. Ellos lloran. Ellos te ven y lloran, porque nosotros nos vemos como animales, así. Y ellos ahí. Te lo juro, no estoy tripeando.
No, sí.
Les encanta la música.
Sly llora a veces también.
Yo lloro.
¿Verdad? Con los japoneses lloro, sí. Pero a mí me pasa al revés. Yo, ¿qué país más avanzado?
¿Tú sabes qué? Yo lloro tocando muchos días en gira.
Por la energía.
Mirando el show.
No puedes creer que se te está dando.
Me pasa. Últimamente que he aprendido a apreciarlo más, porque no siempre he sido capaz de apreciarlo. Yo me quejo mucho. Y... Últimamente que estoy tratando de hacer un esfuerzo más consciente hacia eso. Yo estoy tocando un cuarto lleno y estoy llorando allá atrás. Nadie sabe, pero yo estoy sudado y rojo. Y yo estoy llorando atacado.
Se combina el sudor con las lágrimas. ¿Eh? Sí.
O sea. Puede ser coraje, puede ser frustración, o puede ser que esto está cabrón. Yo veía esto en la escuela y nadie me creía. Mira, ajá, qué cojones.
Sí, la maestra.
Te lo dije, cabrón.
Mira, la maestra de matemática aquella que jodía conmigo. Mira.
Canto de bellaca.
Está muerta, no, seguro.
Ah, se murió.
Ella muerta y yo abriendo el quere, mi pendeja.
A el episodio anterior había gente que fue a Wacken. Tú tocaste en Wacken también.
Yo toqué en Wacken.
Es una pendeja bien cabrona.
Y en el barco, ¿verdad?
Tocamos en un barco de Lamb of God. En Lamb of God hizo un festival en crucero y nos invitó. Wacken, cuando lo tocamos, nuestra banda no era lo que es ahora. So, yo toqué como a la 1 de la mañana, en el fango todo el día. Todas las historias son verdad. Uh-huh. Tú sufres. Yo tuve un buen set, pero a esa hora ya yo estaba, yo lo que quiero es tocar y irme para el carajo. pero la idea de estar ahí es lo que a mí me empuja a... Vamos allá, yo voy a partir. No importa donde tú me pongas.
Esas son las Olimpiadas de...
Sí. Conecta.
Aquí, caballo.
Nos fue muy bien. Está documentado en YouTube. De casualidad alguien lo documentó y lo puso y se oye decente y se ve decente. Y wow, o sea, mejor de lo que yo me acuerdo. Este verano hay par de festivales. No me acuerdo de todos los nombres porque mi cerebro está frito. Pero son cosas que yo quería hacer y sé
no
que...
No están anunciados todavía.
Sí, hay bastante en el Instagram de nosotros. Creo que vamos a hacer el Hellfest, ese de Francia.
Sí, el de Francia.
Que yo creo que ahora mismo es el top.
Sí. Yo creo que si yo no lo he hecho, voy para allá.
En YouTube es el mejor que se proyecta y el más...
No te streamea,
calidad, sí, y mejores
videos. Es bien variado también. Bien variado tiene
Hellfest todo. Hellfest está cabrón. Yo preferiría ir a ese que... que Alemania. Sí. No, no. No tiene que ver con calidad. No, tú quieres ir a la Meca, yo lo entiendo, pero...
Este año,
yo voy a Alemania y no para. Yo soy público, cabrón. Yo prefiero ir a Francia que a Alemania.
Este año es importante. Nosotros hemos tenido ya varios festivales, varios veranos, festivales.
¿Fuiste que a Sweden Rock?
No, no he hecho ese. Que nos ha ido muy bien, pero este año es especial porque la banda está en un punto ahora mismo que no hemos estado nunca.
Por el último lanzamiento que está.
Ahora mismo hay como un hype, como una cosa loca que yo no sé explicar, que estamos bien hambrientos. Y a las horas que vamos a estar en esos festivales, la asociación con otras bandas en esos festivales, cómo se ve la banda desde afuera para la gente que prepara el fanático, es algo como que, oh, que vamos a tocar esa hora. Y que los Deftones toca después, dos bandas después. Ya, cosas así, un ejemplo. Pues eso te pone a... Por eso yo estoy yendo al gimnasio todos los días, ahí asustado. pero son buenos problemas para resolver.
Esta pregunta, como que, ah, coño, ¿por qué preguntaste eso? Pero hay gente en la audiencia que sí quisiera saber estas cosas sencillas, sencillas. ¿Te has topado con Metallica?
No.
¿No la has visto en un festival? Megadeth.
Sí.
Judas Priest.
Sí.
¿La has visto? Maiden.
No.
¿No has visto a Maiden?
Una yo los he visto, pero en un festival que no, yo
que,
vaya...
Que estén para... como, no. Mira, yo están ahí, los vi a uno.
No, yo postearía eso en todos lados.
¿Qué bandas has visto como bien famosas que la gente como que las conoce, que te has topado con uno de ellos?
Que tú te personalmente te quedas así medio starstruck, como que anda para el carajo, está ahí.
Yo te diría que en NAMM, las veces que he estado en NAMM, en círculos especiales, gente de Kiss y gente de Alice Cooper y esto y yo ahí...
Alice Cooper.
Super clásico, super.
Ajá, y yo, oh, yeah. Y que soy de royalty ahí.
¿Viste a Stuart Copeland?
No, me desmayo.
Eso estaría acá.
¿Tú sabes cómo los videos de las nenas que se desmayaban cuando los de menudo pasaban? Así que.
Mencionaste que hice Alice Cooper, eso es que estaba Eric Singer.
He visto a Eric Singer. Ajá. He visto a Eric Singer de lejito. No me atrevo a ir para allá, pero los he visto.
José es súper fan de Kiss.
Yo soy súper fan de Kiss.
Iron Maiden. ¿Tú sabes qué? Yo me cogí una foto con Nico.
Mira.
Era Nico y Mickey D, que era el baterista de Motorhead en aquel entonces. Que ahora está en Scorpions. Pero los dos están mirando a la cámara que no es.
Qué jodiendo.
Como siempre hay, estoy yo ahí y ellos ahí mirando para allá. Pero la tengo, pero sí, está, sí.
Tres bateristas.
Y yo vi, para los fanáticos de batería, yo vi a Nico McBrain darle un abrazo a Danny Carey de Tool. Y a Vinny con la Utah. Los tres se vieron y se abrazaron. Bueno, verte. Y yo así con el café. Eso es para...
¿Tú tocas? No.
No, yo estoy aquí chillando goma.
Un dolor en esta rodilla.
No, ¿quieres café? Y esos son momentos así que para un fanático como yo estoy como... A lo mejor no tanto con bandas. No, mi banda no estaba con esas bandas todavía. Pero yo he estado buscando Wi-Fi y veo el network de Alice Cooper. Y yo, fuck, yo tengo su propio network. Ahí está cabrón, ¿verdad? Y dice Alice Cooper. Y yo, ¿y él está durmiendo allí? Y si está muerto ahí.
Está preparándose para el show si se muere.
¡Wow! Cosas así. Yo soy fanático del metal y todo eso. Otra cosa es que también, pues, ahora que estoy más consciente del behind the scenes, pues, te mata un poquito de esa...
Claro.
De esa magia y lo veo todo más técnico. Yo veo un concierto y hago, él se pasó por dos barras. ¿Sabes? Depende de quién sea.
¿Ghost?
Me gusta. Me gusta el show.
¿Los viste?
Sí, los he visto a diferentes levels. Porque como yo viví en New Jersey, los vi al principio cuando tocaban al frente de nadie... Y después los vi abriendo el Iron Maiden y eso.
Nada, en dos años.
Ajá, exacto. Sí. Me gusta el show. La música, a quien le gusta, ¿no? A mí no me importan ya esas cosas. Ya quisiera yo estar en un grupo con esa producción y ese tipo de trabajo, loco.
Hay otro que está también similares a ellos. ¿Cómo es que se llama? Que todavía no han revelado su cara.
Token. El batero está duro.
Sí.
¿Sí?
Ellos fueron a vernos a un show allá en UK. Ellos son friendly con algunos de mis bandas. Yo no los conozco porque casi nunca yo estoy en esos jangueos. Yo soy el baterista y estoy seteando mis cosas. Pero mi banda es friendly con ellos y fueron a verlos. Y estaba lleno con cojones, mano. Hay mucha gente que le gusta ese grupo.
Sí, con la moda ahora mismo.
Uh-huh. Yo los he visto, yo he estado tocando y me dicen aquellos dos de allá arriba y los veo, sé quiénes son.
Sácale fotos.
¿Verdad? Porque no sabes.
Me meto en problemas.
Yo la riego, yo la riego, yo no digo nada.
Pues si no vas a saber quién es, cabrón.
Hemos jangueado, pero yo no soy amigo de ellos, pero es algo que... Ojalá nos dieran una gira con algo así, porque el exposure
está
a otro...
creciendo bien, cabrón.
Uh-huh. Eso es lo que pasa.
Yo creo que van por ahí. Yo pienso que FIFA Auto sí va para...
Este álbum de ustedes, ¿verdad? Yo sin saber, y puedo estar totalmente mal, pero parece un disco de transición a que posiblemente el sonido de Fit cambie un poco y ahí como que sea grande a...
Ojalá. Siempre... Todos nosotros venimos de la escena subterránea. Todo el mundo en la banda lleva muchos años. Somos mayores. Nadie es un chamaquito. El menor tiene como 33 o 34. Todos... venimos de o de metal o hardcore o punk o lo que sea. Ojalá el negocio siga creciendo para que nosotros podamos hacer lo que siempre hemos soñado en hacer. Y en cuanto al sonido, siempre lo vamos a empujar. Nosotros siempre vamos a experimentar, aunque la banda se escocote, aunque cometamos errores. Siempre, todos los movimientos de la banda son fríamente calculados. Eso no significa que todo va a salir correcto. Todo se planea. Y hay muchos accidentes y cosas que no se supone. Tenemos un buen líder. Y todo lo que tú ves de la banda allá afuera, eso se pensó y se discutió. Y eso tiene un propósito. A veces yo mismo no lo sé. Yo me salgo del medio y veo cosas en internet. Hago...
Sí, cuando salió el álbum y o sea que todo disco que sale corre en los reviews, pero esta vez yo, y banda pa'l carajo,
que la producción estuvo
los cabrón, reviews en todos lados y todo el mundo mamando y
entonces que... son dos mundos diferentes para mí, porque mi experiencia grabándolo, estando ahí en el sufrimiento grabando eso, yo no sé si es bueno, yo no sé, diablo, hubiera practicado más, todas las cosas por las que un músico puede pasar. Me voy para casa y después prendo Facebook o abro Facebook y veo todas las plataformas del mundo de música que importan mi foto. Y yo hago a vomitar. Obviamente yo sigo ahí igual, ahí sin luz en casa. Eso no me cambia mucho. Pero me veo y yo hago, oh, fuck. O sea, entonces yo siento que son dos mundos.
Pero mencionaste al principio proyección.
Uh-huh. Se ve increíble. Empezamos a hablar. Y hay veces, no, de la forma más humilde posible, que llego a lugares donde... Oh, wow. Rockstar de momento, pero si yo vine en la JetBlue en la fila 30 al lado del baño ahí, en la guagua aérea, literal.
Sí, aplaudieron cuando aterrizaste.
Súper, me tienen alto. No, ya me gusta, ahora ya aprendí a apreciarlo porque significa que llegué a casa.
Sí. Se están cayendo también ahora, que si sí. Aterrizar es...
Lograrlo.
Sí, el próximo que compré, que me voy ya mismo... O sea, papi, invéntate una historia mía. No, ese muchacho me dijo que él iba a esto.
Coño, acá nosotros nos alegramos un montón por lo que estás logrando, lo que vas a lograr. Y vuelvo a aquello. Ojalá venga la banda para acá, cabrón. Y haga
lo vamos a hacer, no sé cuándo, pero es algo que.
Le pones sus títulos televisión y se lo enseñas a ellos.
Yo conozco a uno que trae banda de Purple Dimension que puede bregar con él.
Ha traído sueco.
Noruego.
Y mucho norteamericano.
Lo más importante para mí, que estoy en esos dos mundos y entiendo cómo es Puerto Rico y entiendo cómo es allá, es alguien que entienda cómo es ese viaje, ese mundo de traer esos grupos y cómo funciona aquí versus lo que esos grupos necesitan para hacer su trabajo. Es una política que puede ser complicada, pero es bastante sencilla una vez que tú tienes el equipo correcto, ¿entiendes? De gente. Eso es lo más importante para mí. Yo tengo un compromiso de siempre tratar de darle a la gente algo bueno, al cliente algo bueno, ¿verdad? O sea, sí. No siempre es lo mejor del mundo, pero se trató. Pero definitivamente yo estoy loco por venir y guiarme con mis panas.
Checar esto, por tu culpa, mira los lasers que te traigo.
Poder tocar, poder salir de tu casa a tocar con tu banda. Sin tener que montarte en una.
Y llevarme a mi papá y mi mamá y mi abuelita.
A tu vecino.
Estaría bien,
cabrón.
Ahí, eso es otro nivel.
Mira, mami, por eso yo nunca estoy.
Para ir terminando, ¿tienen una pregunta antes de ir?
No, mano, no tengo pregunta. Lo único que voy a decir, y te lo he dicho a ti personalmente, gracias por la inspiración, porque gente como a mí y todos los chamaquitos que están viniendo, te vemos metiéndole allá donde nosotros también queremos estar. Y de verdad, gracias por todo lo que haces. Yo sé que no ha sido fácil en ningún aspecto.
Muchas historias de mala. No sé si ustedes siguen el básquet. Entonces, Michael Jordan, que dice que él perdía todo el tiempo. Eso es estar en una banda. Tú pierdes hasta que un día te ponen en Spotify y tú dices, ¡ja, diablo! Si te cuento todas las veces que me dejó una novia o me botaron de un trabajo o peleamos o no sé dónde vivir o lo que... Normal. Pero eso es otra parte. Eso es lo que tú haces y así tú te lo ganas. Uh-huh. Es como el campeonato.
Sí. La sangre de Carlos Colón.
Yo también veo lo que tú haces. Y tú tienes mucha disciplina y haces las cosas... que tienes que hacer lo correcto, lo profesional. Y hay mucho sufrimiento también envuelto en eso. Cosas que no te salen, y una te sale. Y es como que...
Por fin, vamos a seguir.
Y ya estás pensando en el otro revolver que te va a meter. Mm-hmm. Eso es estar en una banda. O sea, es volverte bien bueno en algo hasta que no hay break. Mm-hmm. O sea, eso es esto. Mm-hmm. Volverte tan y tan bueno en algo que... Ok, ya. Eso ha sido mi experiencia. No había... Yo no sabía. Yo llegué al trabajo todos los días y ponchaba a la misma hora. Tac, 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 tac. De momento me dijeron, expandimos. Y yo, anda pa'l carajo. Y eso es estar en una banda. Eso es lo que a mí me ha pasado.
Yeah. Pues, gracias.
Estamos ready. Él tiene un podcast de música. De a la distancia pueden grabar después.
Me encanta. A mí me encanta.
A donde quizás, me curo.
Cualquier razón o excusa, como le digo yo, para hablarle de música y batería y qué sé yo. Yo estoy en un compromiso de expandir mi amor por eso, de contagiar a cuanta gente quiera. Le importa a quien le importa. Obviamente, a mí me encanta y yo no voy a cambiar. Ya yo soy quien soy. Yo lo que quiero es contagiar a la gente de que...
La primera vez que hablamos de traer bandas para aquí, yo te dije rápido, OnlyFans.
Exacto, porque aquí grabamos, yo te dije lo que grabamos las bandas en vivo. Mm-hmm. Eventualmente, cuando tengan material nuevo y si se puede lograr, hacemos un showcase.
Definitivo. Y esté yo o no
para
esté.
Para que nos boten del edificio.
Ah, bueno, sí. Si estoy yo, pues lo tocamos. Y...
Maestro, ¿dónde te consiguen en las redes? Menciona la banda, el nuevo álbum, Spotify, obviamente, de Apple Music.
El álbum de Fit for an Autopsy, The Nothing That Is, es el más reciente. Se supone que esté en cualquier plataforma grande importante de música. Yo no me las sé todas, pero la gente que sabe más que yo sabe dónde
encontrar. Vinilo disponible.
Vinilo, sí. CD, de todo, online, hay casi un poquito de todo, mercancía, de todo. A mí me consiguen en Instagram por Josian Horta Drums, en YouTube Josian Horta, en Facebook Josian Horta, y siempre estoy poniendo memes y payasería.
Fotos con estrellas del rock y el metal.
A veces la hago para gente como Welly que sabe, que ven la foto y dicen, este cabrón.
Sí. Pues, no lo vi en una marquesina hace 20 años. Ya,
y genuinamente no es para guillarme, no es para mí, es para que ellos digan, cabrón, yo quiero ir para allá también. Porque es posible, porque a mí no se me olvida dónde vengo. Cada vez que cojo el JetBlue para atrás, sé dónde estoy. Uh-huh. Y llego a casa y toqué una gira con la Mosgoda en estadio y en casa no hay luz.
Eso está cabrón, ¿verdad?
Muy cabrón. Eso a mí no me cambia. So.
Master, gracias por visitarnos aquí. Estuvo muy cabrón. Wendy, ¿dónde te conseguimos?
Me pueden conseguir en Instagram bajo Westbase. No se pierdan a FIFA Autopsy en Estados Unidos. La gente que está en Estados Unidos ve.
¿Hotax?
A mí, Jota en Hotax en X. Acorde y rima en todas las otras redes sociales. Patreon a 6.
Allá estuvo Carlos El Come, brother. Gracias. Muy duro. Te lo agradecemos un montón. Yo soy Sly Juan. Sly Juan Review en Instagram. En Planet Fitness, si llegas a 2,000 followers, te regalan el gimnasio. Ajá. Esa es mi nueva meta. Suscríbanse a W5 Network. Si no lo has hecho, comparte este video. Dale like, share, escribe comentario. Posiblemente en un próximo episodio leemos lo que escribiste y este señor aquí va a criticar todo lo que dijiste. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.